Bueno, supongo que después de haber escuchado la lectura que se ha hecho de todos los textos en Proverbios principalmente, pero no solo en Proverbios, sino en otros pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, me imagino que sabéis de qué vamos a hablar en esta mañana. Ya creo que os comenté que íbamos a retomar la serie de predicaciones sobre las emociones y la importancia que tienen las emociones en la vida del discípulo. Y en esta mañana me gustaría ver la ira en la vida del discípulo, o la cólera, o el enfado. Hay diferentes niveles, pero vamos a centrarnos sobre todo en la ira, que es la expresión última de este enfado, la ira en la vida del discípulo. Y me gustaría, antes de entrar en el tema de la ira, recoger un poco, como sé que llevamos varias semanas mirando Filipenses y que no hemos visto el tema de las emociones por algunos domingos, simplemente de forma muy resumida recoger lo que hemos visto hasta ahora acerca de las emociones. El discípulo, el que le dice sí, te reconozco como Señor a Jesús, tiene en la voluntad de Dios su nueva identidad. Ahora es la voluntad de Dios el faro, la brújula que debe de guiar los pasos de aquel que acepta libre y voluntariamente ser discípulo de Jesús. Y esto implica que todo lo que tiene que ver con nosotros se somete al señorío de Jesús y también nuestras emociones. Y vimos cómo la palabra enseña que las emociones también se tienen que sujetar al señorío de Jesús. Que somos hechos con emociones, hechos a imagen de un Dios que también tiene emociones. Y vimos también, incluso de forma muy general, muy a vista de pájaro, cómo podemos dominar, sujetar nuestras emociones a la voluntad de Dios. La palabra nos enseñará que una forma fundamental, lo ha mencionado Iván durante el tiempo de la alabanza, es la oración. Confesando delante de Dios tu lucha, tu batalla emocional. Y si vais a los Salmos, está lleno de hombres, mujeres, mayoritariamente hombres, que exponen a través de los Salmos su lucha emocional delante de Dios. Predicándonos también la verdad. Algo que sucede mucho con nuestras emociones es que no es tanto las circunstancias, sino lo que nos decimos en las circunstancias, lo que provoca pues la alegría o la tristeza o la ira, como va a ser en este caso el tema de esta mañana. Y por eso la palabra nos enseña que un poder que tenemos a nuestra mano es predicarnos a nosotros mismos. ¿Por qué te abates, oh alma mía?, se decía el salmista. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? Oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de ti? Espera en Dios, aún he de alabarle. Está confesando su batalla emocional, pero se está predicando la verdad. No la última filosofía psicológica que corre por las calles, sino la verdad. Y en esa verdad y en esa promesa encuentra descanso y fortaleza para ajustar sus emociones a la voluntad de Dios. Y un tercer tema que también veíamos es la importancia que tiene la comunidad, la iglesia, en nuestras batallas emocionales. Dios no ha diseñado al ser humano, no te ha diseñado a ti para que tú tengas tus luchas emocionales tú solo como llanero solitario en este mundo. Sabe de nuestras debilidades y sabe que si Conchi está pasando un momento difícil, que alguien vaya y le diga: Conchi, te tengo en oración, eso también ayuda. Y eso no es casualidad, eso es la función del cuerpo de ser pueblo de Dios, apoyándonos también en la familia de la fe. Esto es lo que vimos. Bueno, vimos también el tema del miedo, no voy a entrar en ello porque si no se me iría toda la predicación simplemente recordando. Pero en esta mañana me gustaría que nos pudiéramos centrar en una de las emociones que yo creo que más abunda hoy en nuestra sociedad, especialmente en nuestra sociedad de la abundancia y del bienestar, y es la emoción de la ira, del enojo, de la cólera. Y me gustaría que pudiéramos ver su naturaleza original, la naturaleza de la ira, su distorsión y el reto de dominarla. Nosotros no vivimos en un pueblecito a modo de Heidi. Vivimos en una ciudad. Y si os habéis montado en el metro de Barcelona, que sé que lo habéis hecho, habéis notado que hay cierta agresividad. Y todos sabemos que en una ciudad se nos invita, no de forma explícita, pero sí implícita, a que defiendas tus derechos. Y esto se hace dando un golpe en la mesa y mostrando, cuidado, no te pases, hasta aquí. Y este es el hombre, la mujer de la ciudad, donde nos marcamos, donde nuestra moneda de cambio muchas veces es la ira, el enfado, el mostrarte que, cuidado, no juegues conmigo. No digo que en los pueblos no pase, ¿eh? No me entendáis mal, en los pueblos puede pasar igual o más, pero en una sociedad a veces esto se multiplica y casi se percibe de una forma más clara. Yo no sé cuánto de ira, de enfado, de rabia hay en muchas de las manifestaciones populares, incluso defendiendo cosas que pueden ser muy legítimas, pero quizá detrás lo que hay es ira. Contra la sociedad, contra los gobiernos, contra los que dominan, contra los que... Me pregunto cuánto de ira hay. Lo que sí sé, y creo que vosotros estaréis de acuerdo, es que este reino cada vez más produce hombres y mujeres con esa tendencia. Y si tenéis dudas, entrar en las redes sociales. Escuchad lo que se dice en Twitter. Yo no tengo Twitter, pero me llegan noticias. Y es un... Seguro que hay de todo, como en todos los sitios. Pero a veces sorprende la crueldad, la ira, la violencia, la rabia. Sabéis que hace unos meses murió, creo que, un torero. Y la gente, pues ahí, de un lado y de otro, no quiero poner aquí. Y si los blancos te dicen algo, pues los negros te dicen. Los que, de un lado y de otro, continuamente se muestra una manifestación de ira que no busca solamente defender una causa o una opinión, sino casi exterminar a la otra persona, aniquilarla, humillarla. Y todo eso sale de una fuente de ira. Ahora, dicho esto, lo primero que me gustaría que pudiéramos quizás meditar a la luz de la palabra es la naturaleza original de este sentimiento de la ira. La ira es un mecanismo, creo yo, a la luz de la palabra, un mecanismo de defensa ante lo que amas. Y lo voy a decir de esta manera: la ira en sí no es pecado. La ira más bien puede ser una acción del amor. Esto yo sé que quizá algunos... Pero si la persona santa es la persona que nunca se enfada, ¿no? Pues eso no se ajusta a la palabra. La ira puede ser una muestra de amor. Un mecanismo extremo, un límite de defensa ante lo que es la verdad, lo que tú amas, ante una amenaza. Y ahí es necesario actuar con pasión y de forma indignada decir hasta aquí. Juan Crisóstomo, que es una de las citas que cuando uno estudia este tema más sale, decía esto, que creo que es bastante acertado y bastante ajustado lo que dice la Biblia: quien sin causa se aira, peca. Pero quien con causa no se aira, peca también. Porque la paciencia irracional siembra vicios, fomenta la negligencia, y no solo a los malos, sino también a los buenos, los invita al mal. Quien sin causa se enfada, peca. Pero quien con una causa, de acuerdo a la voluntad de Dios, no se enfada, también está pecando. Porque no enfadarse, no enojarse, no es una virtud en sí. Es más, puede ser casi una manifestación de tu apatía, de tu pasotismo, de tu indiferencia. Y por eso creo que es bueno recordar cómo se define Dios a sí mismo: amplio en misericordia y lento para la ira. No dice que no tenga ira, ¿eh? Dice que Él es amplio en misericordia y que la ira es lento, al final. Pero nuestro Dios, por cuanto nos ama, y nos ama no en una vitrina, sino nos ama apasionadamente, se enfada, se enoja. Y por eso los evangelios también recogen escenas donde Jesús, el Verbo encarnado, se indigna y se enfada. Y por eso podemos ver un montón de versículos donde parece que la ira es causa del mal, y escuchamos también a Pablo decir en Efesios: airaos, pero no pequéis, airaos. No sé si somos conscientes, pero en Efesios 4:26, la primera palabra, airaos, es un mandato. No dice, algunos se van a enfadar, intentar aguantarlo como podáis. No, no, está haciendo una invitación. Mismo Pablo dirá que se enfrentó a Pedro porque lo que estaba haciendo Pedro era de condenar en Gálatas. Y se enojó. Así que si entendemos que la ira es algo en sí como pecado, creo que nos estamos confundiendo. La naturaleza original de este sentimiento de la ira es defender lo amado, lo que se ama. Y este es el principio que tenemos que tener en cuenta. Porque podemos, y como he dicho antes, estamos en una sociedad que normalmente pues fomenta la ira, pero también podemos ser negligentes al no poner ninguna resistencia a cosas que dentro de la voluntad de Dios tendríamos que decir hasta aquí. Ahora, Pablo dirá en Efesios: airaos, pero enseguida pone esa coletilla, ¿verdad? Pero no pequéis. Porque nuestra tendencia es a deslizarnos de lo que es la ira conforme a la voluntad de Dios a lo que es la ira fuera de la voluntad de Dios y caer en el pecado. Y por eso Pablo, que no vive en el tercer cielo sino en la tierra, sabe que nuestra tendencia humana natural, que hemos aprendido desde bien pequeño, es a enojarnos fuera de la voluntad de Dios. Por eso quería no solamente que pudiéramos pensar acerca de la naturaleza original de la ira, y de ahí entender por qué Dios se autodefine también como lento para la ira, sino ver el perjuicio de esta emoción hoy en nosotros. Porque esa naturaleza original ha sido distorsionada a través del pecado. Y lo que era un arma para defender lo amado se ha convertido en un, lo voy a decir de esta manera, en un arma de destrucción masiva. Y esto tiene su principio en el hecho de que tu corazón y mi corazón ha corrompido la idea del amor. Como tu corazón y mi corazón ha corrompido el amor, nuestro manejo de la ira, que es la defensa de lo que es verdadero, también ha sido distorsionado. Y lo que era un lanzallama para defenderte se ha convertido en un lanzallama de destrucción en manos de un pirómano. Y ahí tenemos el problema. Y de ahí sale toda la enseñanza bíblica de frena, cuidado. Porque ¿cuál es el principio fundamental de distorsión? Que nosotros hemos cambiado el objeto del amor, de la voluntad de Dios y del amor, que siempre en la palabra es hacia el prójimo, lo hemos hecho hacia yo y mi reino. Y si piensas en qué es lo que a ti te produce ira, muchas veces vas a ver que lo que estás defendiendo es tu patrimonio, el yo y mi reino, mi trono, mi dignidad. Esto parece a lo mejor que estoy hablando de algo un poquito, pero si estás en el coche y se te cruza uno, a veces puedes soltar unos cuantos tacos. ¿Y de dónde te viene esa ira? No lo digo, esto creo que nos pasa un poco a todos, pero lo que quiero decir es, ¿qué ha pasado? Pues que nuestra reacción de ira ya no está proyectada en un amor puro conforme a la voluntad de Dios, sino en la realidad de uno mismo, en el yo. Por eso hoy la ira, el enfado, la cólera, viene a ser muchas veces una respuesta del orgullo, más que una defensa de lo amado. Hay dos escenas que me gustaría traer en este sentido. Una se ha leído, otra no. Bueno, se ha mencionado. Es la de Jonás en el capítulo 4. ¿Conocéis la historia de Jonás? Capítulo 2, él está en lo profundo del mar, hace esa oración, sale, por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, hace que salga, sale en la tierra de Nínive. Y en el capítulo 4 oímos algo que de alguna manera define lo que es la distorsión de lo que era el propósito original de esta emoción. Dice en el verso 2, 3 y 4 del capítulo 4, y al final de Jonás, dice: y oró a Jehová y dijo, escuchad bien porque creo que esto está hecho casi con tono de cómico, pero esto es lo típico que hace la Biblia, que cuando nos reímos acabamos dándonos cuenta que nos estamos riendo de nosotros. Oró a Jehová y dijo, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te estaba diciendo aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Os estáis dando cuenta de lo que está haciendo Jonás? Esa misericordia para él era buena, pero no para mí. Y eso le produce ira. Y Dios le hace una pregunta. Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ni le responde. ¿Qué ha pasado aquí? Que Jonás es una manifestación de cómo estás tú y cómo estoy yo. Que incluso le echamos en cara a Dios su misericordia que nosotros acabamos de recibir, pero no para el otro. Sí para mí, no para el otro. Y esta visión distorsionada del amor hace que su ira sea también distorsionada. Más adelante Dios, como ve que Jonás no reacciona, lo va a hacer que lo experimente en vida. Y entonces sabéis que hace esa planta, que él está a gusto porque le está dando la sombra, y de repente viene ese gusano, mata la planta, y entonces vemos de nuevo al cómico Jonás diciendo algo sorprendente. Verso 8. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas, tanto cabreo por una calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Somos así. Esto es una radiografía de cómo soy. Y Dios le tiene que hacer en la vivencia de Jonás, hacerle reflexionar, ¿tuviste tu lástima? ¿Eres capaz de enojarte por una calabacera que no tiene nada que ver contigo? Tú no la has sembrado, tú no la has hecho crecer, tú no la has hecho morir, tú no... ¿Y yo no puedo tener compasión de Nínive? Y la historia, como sabéis, queda abierta para que cada uno la pueda responder. Otra escena parecida la tenemos en los discípulos de Jesús. Jesús llega a un pueblo y ese pueblo no lo recoge. Perdón, no lo recibe, no lo acoge. ¿Y cómo reaccionan los discípulos? Antes creo que Arán ha mencionado a los hijos del trueno. ¿Quieres que descendamos fuego y que consuma esta ciudad? Y Jesús les mira y les dice: no sabéis de qué espíritu sois. ¿De qué espíritu? Del Dios que es amplio en misericordia y tardo en la ira. Que no saca la carta de la ira a la primera de cambios. Porque no solamente la distorsión está en que nuestro corazón ha distorsionado el amor y con ello la causa, el motivo de nuestra ira, sino que ha distorsionado también la gestión, el tiempo de la ira. Y usamos la ira como moneda de cambio sin pensar. Dios no usa la ira de esa manera, gracias a su misericordia. Y así nosotros también tendríamos que actuar en esa misma realidad. Nosotros hoy estamos cada día invitados a mostrar nuestra rabia, nuestro enfado. Pero la ira, en el concepto, en la enseñanza bíblica, nunca es la primera respuesta. Nunca es la primera respuesta. Y sobre todo, la ira de Dios, esa ira que nosotros sí debemos de recuperar y de ser restaurados para usarla bien, es una ira que condena la maldad, pero no al pecador. Condena la maldad, pero no al pecador. Y nosotros a veces buscamos con nuestra ira no solamente manifestar nuestra posición de que eso es injusto, sino, si es posible, tumbar al que está delante. Llegado aquí, quiero solamente mencionar, este es un tema, sabéis, muy amplio y solamente estamos tocando la superficie, pero solamente por si alguien quizás tiende a pensar que la ira es esa persona explosiva, que solamente alguien puede decir: ah, sí, es que yo conozco a esta persona, en mi familia hay personas que somos un poco explosivos. Cuando hablamos de la ira, no hablamos solamente, es verdad que hay personas que pueden tener un problema con la ira, y son personas, vamos a decir, transparentes en su problema con la ira. Pero hay diferentes tipos. Hay diferentes tipos. Y hay personas que no son explosivas, pero eso no quiere decir que no tengan un problema con la ira o con el enfado. Lo que pasa es que la gestionan a fuego lento. Y a lo mejor por fuera puede ser personas muy tranquilas, nunca se alteran, pero por dentro tienen una rabia y un enfado y un enojo y una cólera que a su tiempo lo van a servir. Lo quiero decir porque a veces la ira se puede tener una imagen de alguien chillando y alguien que pierde los papeles, sí, pero a veces no necesariamente ese es el patrón. A veces puede ser una persona muy tranquila y tener un serio problema con el enojo, con la rabia. Y después tiene una dificultad añadida que es importante destacar, y la ira es de las emociones que con mayor dificultad reconocemos. Tú puedes estar rojo, chillando, y alguien te viene y dice: pero estás enfadado. Y dices: ¿cómo que estoy enfadado? No estoy enfadado. ¿Por qué dices que estoy enfadado? Y esto es algo que viene con la naturaleza de cómo es la ira, porque la ira, y es algo por lo que he querido que se leyeran tantos proverbios, la ira va a generar más ira. Y la ira viene a ser casi adictiva. No digo que la persona lo busque, pero la rabia normalmente genera más rabia. Y cuando una persona llega a quedarse una y otra vez en un estado de enfado, empieza a ver que todo está mal. Y empieza a ver el día, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no sé cuánto? Y empieza a generar todo un ambiente. Lo que quiero decir es que tiene una naturaleza difícil, complicada. Y por eso los proverbios una y otra vez te va a decir: corta con eso. Porque echa raíces. Y porque, como toda sustancia adictiva, vas a intentar negarlo. Si esta es un poco la realidad de nuestra mala gestión de la ira, que poco tiene que ver con la ira en el diseño original, las consecuencias que tiene, creo que quizá no hace ni falta decirlo, pero lo voy a decir. Porque la ira tiene consecuencias. Y tiene consecuencias para uno mismo y tiene consecuencias para los que están alrededor. Tiene consecuencias para uno mismo y, como hice con el miedo, quiero mencionar esto de forma primera, porque a veces en las iglesias esto no se menciona. Pero la ira, como la ansiedad, como el miedo, tiene serias consecuencias físicas. Físicas. La persona que es irascible, iracunda, que contiene cólera, se está envenenando primeramente a sí mismo. Y se sabe, no voy a dar toda una explicación, ni sé, pero ni soy el que mejor puede dar una lista sobre esto, pero se sabe que generan úlceras, migrañas, problemas de tensión, problemas cardíacos. Genera toda una realidad física de daño. Y creo que es necesario decirlo, porque a veces el pecado lo vemos solamente en un plano metafísico, espiritual, y nos olvidamos que no, que todo es parte de una realidad. Que cuando Dios te dice no hagas esto, entre otras muchas razones, también está en porque te hace daño a ti mismo, a tu propio cuerpo. Pero también la ira, como ese arma de destrucción masiva, puede dinamitar las relaciones. Puede dinamitar el dominio propio. Proverbios 19:19 decía: el hombre de gran ira llevará el castigo en sí mismo, porque si tú lo rescatas, tendrás que hacerlo de nuevo. Has perdido el dominio, te ha hecho esclavo de esta emoción. Y por otra cosa que daña en ti mismo, ya no es solamente daño físico, no solamente te hace esclavo, sino que además te hace necio. La ira te quita la luz. Hay una frase que dice la cólera, que me ha gustado mucho: la cólera es la ráfaga de viento que apaga la lámpara de la inteligencia. Y es cierto, cuando uno entra en cólera, escuchaba a Tim Keller que decía: ¿nunca te has dado la sensación, después de que has entrado un momento de esto de ira, que cuando te has calmado tienes la sensación de que has hecho un poco el tonto? Y él decía: ¿sabes por qué? Porque es que has hecho el tonto. Cuando uno entra en ira, hace cosas que son locuras, son necedades. No solamente te haces daño físico, no solamente te haces esclavo, no solamente te haces necio, sino que además tiene una repercusión hacia el otro, hacia las relaciones. La ira es un fuego, también dirá una imagen que utilizará también Santiago, que cuando pasa arrasa el terreno. Y difícilmente esa relación, en muchos casos, difícilmente se va a poder recuperar. Como cuando un bosque es incendiado, que difícilmente brota de nuevo con facilidad la hierba. La ira del corazón corrompido, como decíamos antes, no solamente es una expresión sino de emoción, sino es una expresión de humillación hacia el otro. Busca hacer daño. Digo, esta ira distorsionada busca hacer daño. Y eso hace que traiga traumas, dificultades hacia el otro. Cuando tú explotas en ira, estás haciendo daño al que tiene enfrente. Hay una de las cosas que más llama la atención a nivel psicológico, es que hay hijos de parejas separadas que reconocen que, aunque la separación ha sido un trauma, ha sido un alivio. Porque en su casa se estaba viviendo un ambiente de tanto enojo, de tanto enfado, que los niños lo están absorbiendo, que aunque la separación es lo último que busca un hijo, porque sus dos grandes referentes no lo quieren ver, a veces la viven casi como un descanso. Porque la verdad es que genera toda un un estado de humillación, de dolor, de trauma. Y como bien dice los proverbios, la ira, estoy yendo muy rápido porque sé que el tiempo va avanzando, la ira crea todo un círculo vicioso y un patrón de conducta que una y otra vez se repite. Giovanni Panini decía, la ira es como el fuego, no se puede apagar sino al primer chispazo, si no después es demasiado tarde. Es verdad, cuando sale el primer, ahí es cuando se puede apagar, si no, después ya se complica. Por eso los libros de la sabiduría bíblica nos insisten a poner freno y freno cuanto antes. Pablo y Santiago pondrán bastante énfasis a los desastrosos consecuencias que tiene también la ira, el enfado, dentro de lo que es la iglesia. Lo hemos leído también en Efesios. Hemos visto su naturaleza, hemos visto su distorsión, y me gustaría también mencionar, aunque sea de forma muy breve, el reto para su dominio. Nosotros que somos discípulos, ¿cuál es la propuesta? La propuesta bíblica, creo que ya lo he mencionado, no es que el discípulo está llamado a la no ira, y por supuesto no está llamado a la ira como destrucción masiva, como arma de destrucción masiva. El discípulo está llamado a ser lentos para la ira. No estamos llamados a no ira, no enfadarse, ni estamos llamados a ser bombas de relojería, sino a ser lentos en nuestra respuesta de enfado o de cólera. Y por eso el primer paso, a mi juicio, es precisamente venir a ser discípulo. Jesús dirá que el que quiera seguirle a él tiene que morir a sí mismo. Tiene que morir a sí mismo. ¿Y por qué? Esto muchas veces los cristianos lo recogen o lo entendemos como que cuando Jesús dice toma tu cruz, niégate a ti mismo, nos está pidiendo un sacrificio. Y en realidad lo que Jesús nos está pidiendo es un primer paso de sanidad. Porque hasta que tu corazón no esté sanado, difícilmente vas a gestionar la emoción de la ira, entre otras, sanamente. Y tu corazón tiene que entender que no eres ya tú el rey, sino él. Y que por lo tanto, como vemos en la vida de Jesús, tu respuesta de enfado tiene que estar ajustada no a yo y mi reino, manifestación de tu orgullo, sino él y su reino. Y si miráis en Jesús, en la vida de Jesús, en los evangelios, veréis que muy pocas veces, yo diría nunca, Jesús actúa con enfado por algo que se le hace a él, sino por algo que se le hace a Dios y a su reino. Ni siquiera con Judas vemos a un Jesús enfadado en el momento de la traición. No lo vemos ingenuo, le dirás, sé lo que estás haciendo, ve, hazlo pronto, con un beso me traiciona, pero no se le ve un Jesús indignado, ni fuera de ira. Pero sí que hay momentos donde Jesús se ve enfadado. Y no se ve enfadado contra el pecador, sino contra la maldad que está distorsionando el reino. Y ahí él sí que se levanta. Pero fijaros que él no se pone él como centro. Por eso es necesario negarse a uno mismo, para que el corazón pueda ser regenerado en la realidad de que él es el rey y ya no eres tú. Por eso es importante tener este principio a la hora de cómo puedo dominar esta emoción de la ira. Es necesario que te hagas una pregunta. ¿A quién estás defendiendo? Cuando te sientas con enfado, y esto yo he tenido la oportunidad de hacerlo hace prácticamente nada, hace unas horas, y decir, un momento, ¿a quién estoy defendiendo? Esto me pasa a mí continuamente con las peces, las pobrecitas son las que siempre reciben, pero cuando yo me di cuenta que empiezan a entrar emails por la mañana, ellas se tienen que vestir para el cole y empiezan. Y de repente, toda esta circunstancia que a mí me desborda, a mí, ellas qué culpa tienen, son niñas, se están vistiendo, te tienen que hacer preguntas, oye, el colacao me lo tomo ahora o no, pero yo estoy desbordado. Y ellas no se dan cuenta. Y entonces cuando viene, Alma, por favor, y se me queda con una cara, y lo hago muchas veces. Y digo, ¿a quién me estoy defendiendo? ¿Al trabajo? ¿O si en la gasolinera no me ponen la gasolina rápido y tengo que llegar tarde porque llego tarde al consejo de iglesia? ¿Por qué me enfado con el que me pone la gasolina lenta? ¿A quién estoy defendiendo? Hombre, es que si llego tarde, ¿qué va a pensar Marcos? Marcos, que ya tiene ciertas dudas sobre mí, si llego tarde. Me estoy defendiendo yo y mi reino. Y es así continuamente. Y esto, lo que hace la Biblia es que esto nos lo pone delante, nos dice, esto es así. Ahora, si quieres venir en pos de mí, niégate, porque ese es el primer paso de sanidad. Esto no ocurre de la noche a la mañana, lo sabemos, ¿verdad? Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero este es el camino. Por eso es importante hacernos la pregunta, ¿a quién estamos defendiendo cuando nos levantamos en ira? Y segunda, tener el principio de condenar, si es necesario y si es el tiempo oportuno, porque la ira es lenta, es la última opción, condenar la maldad, pero respetando al ser humano. Hija, vete y no peques más. Pero no le tira piedras. Incluso el Jesús que se levanta contra los fariseos, que estaban distorsionando totalmente la idea de Dios y su reino, cuando viene Nicodemo no le dice, fuera de aquí, fariseo. Acepta, fariseos. Pero aquellos que vienen con esa disposición. Por eso nosotros tenemos que gestionar en la gracia del Espíritu el poner límites, es decir, hasta aquí, pero abierto siempre a amar a la persona. Y os voy a dar, para terminar, solamente dos ideas o tres ideas a nivel de pasos prácticos. Apaga el fuego a tiempo. Apaga el fuego a tiempo. Porque si no lo apaga, una vez que empiece a arder, ya no vas a tener manera de pararlo. Una de las ideas clave es esta de Giovanni. La ira es como fuego que solo se puede apagar al primer chispazo. Segunda idea práctica. Si estás enojado con ira, reconócelo. Porque en el reconocimiento hay reconocimiento de tu vulnerabilidad y ya la cosa ya empieza a tomar otra perspectiva. Reconócelo. No lo intentes tapar y hacerlo a fuego lento. Intenta aclarar el motivo de tu ira, que es lo que hemos mencionado antes, qué está causando, qué causa defiendo con este enfado. Y considera también qué factores te predisponen a enojarte. Y eso es un paso práctico. Si tú sabes, si yo sé que con Arán, si hablo de Messi, porque ella es de Ronaldo, lo estoy inventando totalmente, pues ¿para qué voy a hablar de Messi delante de Arán? Hombre, si sale la conversación, pues intentaré, pero sabemos que ahí va a haber. Si yo sé que cuando estoy con el ordenador lleno de tensión, estoy más predispuesto a cortar cabezas, pues tómate un tiempo, respira, vete a orar o date un paseo. Intenta calmarlo. Son pasos muy prácticos, muy sencillos, pero que la palabra te está diciendo, no entres en estas circunstancias, que tú ya sabes hacia dónde te va a llevar. Bueno, lo vamos a dejar aquí, pero creo que son ciertos elementos de ver el tema del corazón, nuestras causas, nuestras motivaciones y algunas ideas prácticas que nos pueden ayudar a dominar esto que nos afecta a todos. A todos. Esto no es una predicación para unos. Esto nos afecta a todos. Y más nosotros que somos ciudadanos de una ciudad vibrante como es Barcelona, que ya de por sí te animan a que seas agresivo. Termino con esta idea. Llamados a seguir en los pasos de Jesús, quien absorbió nuestra ira en la cruz. Y en la cruz también absorbió la ira de Dios. Dios quiera que nosotros también podamos ser como Jesús, como nuestro Maestro, personas que absorbemos ira y que sabemos dar respuesta atinada, como es el perdón y la misericordia que siempre va delante de la ira. Que Dios nos bendiga, porque si en muchos temas necesitamos su ayuda, en este creo que de forma especial. Que así sea. Amén.